migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de cinema. Parlem de cinema com tots els divendres i parlem de sèries con nuestro cinéfago de capçalera, el senyor Taisan Cao. Taisan, bienvenido.
Bon dia, Josep Miquel Creus, com estem?
Es que yo no puedo traducir Taisan Cao al catalán.
Ah, ah, se siente.
¿Cómo? Taisan Cao.
Lo siento.
Taisan Grogui seria o...
Potser.
Bé, ¿qué nos traes hoy? ¿Por dónde vamos a empezar?
Pues hoy solamente traigo series, solamente
ah,
series.
Ah, bien,
bueno. Pero de actualidad, dos de ellas. Te traigo tres, pero una muy antigua y dos de actualidad.
Vale,
pero,
para compensar.
Claro, pero antes de nada...
Para que no piense que vamos a la última...
Fíjate que te hablé hace un par de semanas de la película Black Adam, la película de superhéroes protagonizada por La Roca.
Sí.
Y ya es número uno en taquilla.
En taquilla,
o sea,
sí.
Que veas.
Hombre, tenía buena pinta. Tiene buena
que
pinta
soy muy gafapasta, pero a veces te traigo cosas...
Hombre, es que los gafapastas tenéis vuestro corazoncito, tenéis sí. Alma.
Y te traigo La Resaca de Halloween, todavía arrastrando Halloween con el terror, pero con una serie también de actualidad que es muy recomendable y que también, pues, está en el top de Netflix.
Ajá.
Es una serie que la encontramos precisamente en Netflix y se llama El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro.
Picture your mind as a cabinet.
He tenido la oportunidad de ver uno de los capítulos.
Sí.
Y me ha parecido fantástica.
Fantástico,
¿sabes?
¿Eh?
No puedo evitar,
sí.
No puedo evitar y no quiero evitar
sí.
Que me recuerde a Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador.
Está en la tradición. Es la típica serie que tiene un anfitrión que te introduce el capítulo, como es la tercera serie de la que te hablaré, que es El Velo, donde la serie la introducía Boris Karloff. Aquí en España lo hacía fantásticamente Narciso Ibáñez Serrador, lo hacía con Mis Terrores Favoritos y con
Historias para no dormir. Sí, sí, que hay un remake bueno, ahora en Amazon.
Sí, y hay muchas más. Es el estilo, hay muchas series más. En Estados Unidos, por ejemplo, teníamos a Elvira, Mistress of the Dark, o teníamos las Historias de la Cripta también.
Mm, correcto.
Con el monstruito.
Con Creepy.
Con Creepy. Y teníamos, bueno, pues es el típico ejemplo de serie hecha de esta forma. ¿Sabes lo que es un gabinete de curiosidades? Bueno, lo dice él en el primer capítulo. ¿Sabes lo que es?
Bueno, es un lugar donde se reúnen curiosidades, ¿no?
Es un armario.
O hay gente que...
el armario que aparece en cada presentación. ¿Te has fijado que...?
¿Y las curiosidades salen del armario?
Sí, están dentro
del armario... E insisten en que salgan del armario.
Cada pequeño cubículo pues tiene alguna pequeña curiosidad, pues tiene pues objetos extraños con historias generalmente sobrenaturales detrás de ellas.
No, he visto uno de los capítulos y es insisto, me ha encantado, es muy muy intrigante.
Has visto uno de los mejores. Los hay mejores y los hay peores. Son en total 8 capítulos que oscilan entre 35 y una hora, más o menos 35 minutos y una hora. Y entonces, pues bueno, la gente ya se ha ido haciendo rankings, ya puedes ir viendo algún ranking por Twitter, por YouTube. El mejor es este, y este está en el top 3. Concretamente es La Autopsia.
La Autopsia, fue el que vi, sí, correcto.
La Autopsia, protagonizada por F. Murray Abraham. ¿Sabes quién es?
Sería uno de los que vi allí.
El Salieri, de la película Amadeus.
Sí, es el que hace de doctor,
sí,
en este caso.
El
médico que realiza autopsias.
Doctor, de La Autopsia. Es una serie... que cada capítulo está dirigida por un director diferente. Todos ellos solventes y contrastados en el mundo del horror y del terror. Algunos directores son más de cine y otros son más de televisión. Mm. Además de directores, también encontramos directoras, lo cual no es demasiado habitual, aunque por suerte la cosa va cambiando.
Menos mal, pues sí, la verdad es que sí.
Y hay una influencia grandiosa del escritor Howard Phillips Lovecraft sobre estas historias, sobre las que planea su sombra, concretamente en cuatro. Tenemos, por ejemplo, bueno, te voy a decir los títulos de cada episodio. Tenemos El Trastero 36, el primer episodio, que es el más... Bueno, este dura 45 minutos y este es muy lovecraftiano. Tenemos Las Ratas del Cementerio, Este es el que más me gusta a mí, casi. Es el más cortito y el que más me gusta. Del que además, bueno, son 8 capítulos originales. Y luego este mismo está repetido porque lo han puesto también en blanco y negro. Aunque bueno, tú lo mismo lo puedes cambiar en casa, ¿no? Pero bueno, pero lo han puesto.
Es más inquietante todo en blanco y negro.
Lo han puesto directamente en blanco y negro para que recuerde aquellas películas de antaño, de los años 50, precisamente, años 40-50, en blanco y negro. Que películas de bajo presupuesto, pero que eran.
Pues, con un guión potente y bien hecho. Sí.
Un guión muy potente. Y esta es casi mi segunda historia favorita y es muy claustrofóbica. Y decía que ronda sobre la sombra de Lovecraft porque a todos los que sean amantes del fantástico les recomiendo un libro que introduce un poco a lo que es Lovecraft aquí en España, que se llama Los mitos de Cthulhu, por pronunciarlo de alguna forma, porque es impronunciable, Los mitos de Cthulhu, de Zulu, de Chulu, y entonces es un libro en el cual aparece la historia corta sobre la que se basa esta, precisamente. Es las ratas del cementerio, escrito por Henry Kuttner.
Son 8 capítulos, pero ¿hay previsión de ampliarlos?
Sí,
seguramente
habrá segunda temporada mínimo.
Sí, porque ha tenido una muy buena acogida.
Ha tenido buena acogida. Y luego, dentro de estas historias, pues destacar, por ejemplo, la última, que está dirigida por Jennifer Kent, que es la directora de la película Babadook, una película de terror bastante, bastante conocida, y que la historia está escrita por el propio Guillermo del Toro. Aunque recuerda más un poco, o sea, no es terror ya tan terror, sino es un terror mezclado con el drama y también es un poco un cuento fantástico. Recuerda mucho al Orfanato de Juan Carlos Bayona.
Bueno, pues tenemos ya esa serie súper chula.
Es una serie, yo la recomiendo absolutamente. Y decía que la segunda historia favorita era la de las ratas en el cementerio, pero mi favorita del todo es la de La invitación, aunque aquí le han puesto el título de La visita.
Ha sido ahí la chuleta ahí.
Sí. Está dirigida por Panos Cosmatos, que es el director de una película de cine. Ay, perdón, una película de cine protagonizada por Nicolas Cage. Es un horror muy psicodélico, es un estilo muy, muy particular. Una de esas.
Pues si está Nicolas Cage por medio, sí. La película no puede ser normal.
No puede ser mala. Todo lo que haga Nicolas Cage
es bueno.
Todo es bueno.
Absolutamente. Todo es bueno.
Y Panos Cosmatos es una de las. Bueno, iba a decir grandes promesas, pero ya es una gran realidad del cine de terror, porque además está muy especializado el hombre, solamente hace terror. Y es un episodio que o lo amas o lo odias, y a quienes les guste les va a gustar muchísimo.
Muy bien, pues ya tenemos la primera, que le darías una calificación de entre el 0 y el 10.
Uy, le daría un 8 alto, sí, un 8 alto o 9.
Muy bien, pues
ahí, por ahí rondando los tiros.
No está mal. Bueno, ¿con qué seguimos?
Ahora nos cambiamos de plataforma y nos vamos a HBO Max España con una serie española.
Bueno, bien.
Pero no española, no. Española con mayúsculas.
O sea, gritando, ¡española!
¡Española! Y la serie se llama García.
Llevas 3 meses aquí, Antonia. ¿Cuándo te has molestado en proponer una historia?
¿Y este quién es?
Pues ni idea. Pero actual ya te digo yo que no es.
Y el caso es que alguien está intentando matarme para que no lo cuente.
Voy a decir una cosa.
Sí.
He visto el tráiler.
¿Has visto el tráiler?
He visto el tráiler.
Tú que no ves nunca nada, has visto el tráiler.
No, los tráilers siempre los veo. Lo que no veo son las series ni las películas, pero vale. Los tráilers me los veo todos.
Sí.
He de decirte que promete. Pero me deja un qué.
Sí.
¿Es de risa?
Es de risa.
Hay un humor, porque claro, estamos hablando de un señor que está debajo del Valle de los Caídos, en un super búnker, y que se despierta tipo Capitán América porque está hibernando durante no sé cuánto tiempo.
Eso es.
A partir de ahí pues empieza a desentramar la acción,
eso
¿no?
Eso es.
O sea, ya el principio es muy surrealista.
Esto es la definición de la serie. Bueno,
y a esta chica, y perdón que te interrumpa, esta chica que oíamos hace una especie de papel de Lois Lane de Superman, el papel de la periodista que va descubriendo ese caso de este héroe, por decirlo de alguna manera.
Está. Es que lo has definido perfectamente.
Sí.
Bueno, es una serie de este mismo año, está producida este mismo año, De momento, en la plataforma han puesto 3 capítulos. Uno lo han puesto hace escasos minutos. O sea, hasta cuando he salido de casa habían 2 capítulos y cuando he llegado aquí ya, está, ya han subido el tercero.
Muy bien.
Han subido el tercero. Y, o sea, fíjate, si lo traigo recién salido del horno. Y la dirección corre a cargo de Sara Antuña y Carlos de Pando. Y el guión es de ellos mismos. También está basado en un cómic de Santiago García y Luis Bustos, con lo cual es la adaptación de un cómic del cual no he tenido el gusto de poder
leerlo. ¿En qué momento los autores del cómic estaban en un bar bebiendo un par de cervecitas y dijeron, oye, ¿y si hacemos unas risas con un superhéroe que está enterrado bajo el Valle de los Caídos?
Ahora entraremos. Y los protagonistas son Becky G. Belilla y Francisco Ortiz, en los papeles principales, en los de García, y Antonia, que es la periodista. Uh-huh. Nombres, como ves, totalmente españoles.
Hombre, por supuesto.
Y aparece también, como padre de Antonia, el gran Emilio Gutiérrez Cava.
Claro, no vamos a ver Clark.
Es una serie...
O Luis, no.
Que es una serie que podríamos decir, bueno, adaptación de un cómic, pero no de un cómic normal, sino que es del estilo superhéroes, uh-huh, y con toques de comedia y también de crítica social. Y entonces lo que hace esta serie es presentarnos a las dos Españas, porque lo que nos encontramos es una especie de Capitán América. Lástima que no han cogido el Capitán España. Bueno, claro, el Capitán España ya existe.
Ya existe, eso es uno nuevo, este es García.
Es del dibujante Jan y recuerda mucho a Roberto Alcácer y Pedrín. Lo que pasa es que Roberto Alcácer y Pedrín solamente lo conoce gente como tú y como yo.
Sí.
Hoy en día ya...
Y algunos que tienen una cierta edad que pueden estar escuchando.
Si le preguntas a la chavalada no saben quién es.
No.
Entonces han dicho, vamos a coger el Capitán América de referencia, pero lo vamos a poner... Tengo la sensación, porque todavía no lo han desvelado en lo que he visto yo, pero yo diría que este hombre era del bando nacional.
Es lo que iba a preguntar, pero lo que no me queda claro es si es bando nacional o bando republicano. Sí.
Yo diría que es del bando nacional, por eso está enterrado bajo el Valle de los Caídos y, claro, es un hombre de bien, un hombre muy elegante, con... Si te ríes, es una ironía, ¿no? Bueno,
pero ¿en qué momento han enterrado a ese hombre? ¿En qué momento?
¿El qué? ¿Cómo?
¿En qué momento lo meten ahí a ese hombre?
Todavía no se explica.
No se ha explicado todavía la serie.
Pero te digo que en el año 1961 todavía estaba sin criogenizar.
Ah, bien.
Y entonces...
Que digamos que sería un superhéroe relativamente contemporáneo.
Sí, es contemporáneo. Y entonces lo que pasa es que al despertar se encuentra con el contraste de esta España de hoy en día, ¿no? Se ha pasado 50 años dormido y dice, ¿qué está pasando? Si cuando yo me fui a dormir, o cuando me durmieron, pues...
Estaba Franco.
Estaba Franco, ¿no? ¿Y esto qué es? Y entonces imagino que en su toque... Va teniendo toques de crítica social, ¿no? Imagino que va a ser el hombre que reconcilie a las dos Españas. Porque, claro, es un hombre hecho y derecho, como le gusta a las derechas, pero... se va a acostumbrar a lo que es la España de hoy en día, entonces pues va a coger lo mejor de cada uno y va a ser un hombre de centro.
Un hombre de centro.
Un hombre de centro, que
sí,
es lo que necesitamos todos.
Un hombre de centro, un hombre ecuánime que defienda todo lo que hay que defender, humanamente posible. Oye, pues la verdad tiene buena pinta.
Gustará bastante. La factura...
¿Te ríes cuando la ves o no? Porque yo, el trozo que he visto...
Sí.
Yo me he hecho unas risas, o sea, no es humor, pero me ha hecho gracia.
Sí. Yo soy un tanto crítico porque, yo hubiera tirado por el camino más de la parodia y más exagerado, pero eso ya...
Hombre, es suficiente parodia
Una opinión personal, pero claro...
Anda que no hay parodia aquí, ya directamente...
Mis gustos son un poco particulares. La factura es espectacular, o sea, técnicamente...
Sí, lo he visto que está muy bien hecha.
Está muy, muy bien hecha. Pues yo creo que podría competir tranquilamente con algunos episodios de series de Marvel. O sea, no tiene nada a envidiar.
¿En serio? Bueno, sí, tanto lo he visto yo.
Se nota que hay
presupuesto.
Hay dinero, hay presupuesto y además está hecha con mucho mimo, se nota con sobre todo con los planos, con la fotografía, buena música, todo. Y entonces lo único que puede cojear, tal vez siendo muy, muy crítico, es el guión, que dices, bueno, pues yo me esperaba otra cosa, o a lo mejor hay gente que se ofende o no, pero es una serie que promete mucho. Yo era muy escéptico al principio y me ha ido convenciendo con el paso de los minutos, viendo cómo se va desarrollando muy, muy bien.
De acuerdo. Bueno, vamos, nos queda la tercera, que sería la clásica,
la
¿no?
tercera y la última, que es la más floja de todas, pero me hace gracia traerla.
Oh, vaya venta que estás haciendo de lo que traes, pues diga que es la más floja, di que... sí, diferente. Sí, no.
Lo es. Bueno. Es la serie en título, el título en castellano es El Velo y el título en castellano, en inglés original es The Veil.
Captain, what is it, Mr. Boswell? Captain, I've got to get back to England immediately.
Bueno, claramente es una serie... He visto el tráiler. Bueno, no he visto el tráiler, pero he visto un trocito de un capítulo, sí, que es este que está sonando,
sí,
que es un señor que, en este caso, ve como el futuro, ¿no?
Sí, es una serie, lo mismo, como te decía, de capítulos autoconclusos, como el Gabinete de Curiosidades, y como, bueno, pues lo que hemos hablado, pues el Mis Terrores Favoritos...
Sí, de acuerdo. Historias para no dormir.
Y entonces es una serie de este tipo del año 1958, donde el anfitrión era Boris Karloff, que es el actor que que ha pasado a la historia como el actor que encarnó a Frankenstein,
sí, sí,
en las películas.
Se quedó encasillado ahí el pobre,
Un poco.
Lo dejaron ahí encasillado haciendo de Frankenstein.
Luego también hizo La Momia. También,
es verdad, es cierto.
La Momia, y luego se quedó dentro del género de terror. Y entonces esta serie es del género de terror también al estilo The Twilight Zone, me sale en castellano.
Sí, la Dimensión Desconocida, Dimensión de Oscuridad, famosísima y buenísima, por cierto.
Es que me sale en
inglés, ya sé que tú eres muy gafapasta, así que entonces, sacarte del inglés es un problema para ti.
Es una serie que la podéis encontrar en Filmin y cada episodio dura 28 minutos y consta de solamente 10 capítulos. Una serie que ha envejecido un tanto mal. Además, cuando la buscáis dentro del catálogo de Filmin, dentro de series...
¿Ha envejecido mal? Es un problema eso para estas series. ¿Eh?
Mira que yo...
Habitualmente hay series de esa época que son buenísimas y que han envejecido muy bien a nivel de construcción. Sí. De
recuerda mucho... Esta es una serie de muy bajo presupuesto.
Sí, y se nota, ¿no?
Y también se nota. Y recuerda más que una serie, es un tanto estudio... ¿Cómo se llamaba la serie de teatro en Televisión Española?
Estudio de teatro, Teatro 1.
No me sale el nombre tampoco.
O Teatro La 1, o Hagamos Teatro.
Ya me saldrá.
Estudio de Teatro.
Bueno, pues...
Estudio 1.
Estudio 1 era, ¿no? Creo.
Estudio 1.
Sí. Pues recuerdan tanto Estudio 1, incluso peor, porque es más teatro que televisión. Y entonces las actuaciones están terriblemente impostadas y sobreactuadas. Tiene problema de dinero, o sea, poca ambientación... los guiones son también flojitos. Es una serie que se hizo un poco para rellenar minutos
No desconocía esta parte tuya tan cruel con series que merecen un respeto, aunque solo sea por la edad.
Cuesta que algo no me acabe a mí de convencer. Pero bueno, o sea, viendo que el primer episodio es flojo, que no me convence, y viendo el siguiente que tampoco, yo lo veo todo igualmente. Y entonces, y creo que, o sea, a lo mejor se ofenden los niños de Filmin.
Entonces al nivel, empiezo una serie, no me gusta,
pero yo
veo el segundo capítulo, no me gusta, pero la veo hasta el final.
No sea que hayan dos capítulos que me gusten.
Por si acaso, ya igual lo salvamos.
Y entonces, yo creo que es la primera serie que compró Filmin, porque la encontraréis, la primera de todas dentro del catálogo, y que la compraron porque estaba a bajo precio, y dijeron, bueno, pues así.
Hay que empezar a llenar esto.
Rellenamos un poco, o sea, lo que fue relleno de televisión, pues ahora es un poco relleno de catálogo.
Bueno, pero también es verdad que hay muchas plataformas en las que afortunadamente rescatan películas muy antiguas que de otra manera no podrías verlas.
Sí, pero de todas formas, aún así, aunque a mí no me guste, yo la veo y siempre digo que no hay series malas, sino que hay público incorrecto.
Por favor, dele un abono para plataformas a este hombre que se lo está ganando a pulso. Lo ve absolutamente todo.
Sí, yo lo que traigan.
Pues, Taisan Cao, cinéfago, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti, José Miguel.